6 en la mañana con 12 minutos. Don Morvey, usted estuvo ayer por el Parque Botánico, ¿no? El Jardín Botánico.
Ya es Parque Natural Regional Matehuala. Se ha reconocido a través de una resolución de la CBC 104 hectáreas que la CBC sigue sumando al área de conservación del bosque seco tropical y que hacen parte ahora de un edén de biodiversidad en el centro del departamento del Valle del Cauca. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, en el marco del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, SIDAP, presentó el Parque Natural Regional Matehuala, el cual cuenta con 104 hectáreas que serán dedicadas a la conservación de bosque seco tropical, un frágil ecosistema de la biodiversidad colombiana. Estamos compartiendo con los vallecaucanos esta importante noticia en el propósito que tiene la CBC de seguir incorporando nuevas áreas a la conservación ambiental de la región. Aquí hay mucha historia y un trabajo de varios años y muchas personas para lograr una declaratoria que blinda de cualquier intervención que pueda afectar la sostenibilidad de la zona y el sueño de conectividad con el páramo, comentó Rubén Darío Materón, el director general de la CBC. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá. Eso fue ayer, como lo señalaba nuestro director, y contó con la presencia de las fuerzas vivas, de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, líderes comunales. Allí igualmente estuvo el director del INCIBA, hubo representantes del Consejo Municipal, dos diputados del Departamento del Valle del Cauca de la Comisión de Ambiental. Estuvieron en este importante evento. ¿Cuáles son las características de ese Parque Natural Regional Matehuala? El Parque Natural está ubicado en el municipio de Tuluá, corregimiento de Matehuala, en los predios de Potrerillo, Buenos Aires, los cuales años atrás fueron adquiridos por la Gobernación del Valle, y en ellos se encuentra uno de los últimos parches del bosque seco existentes en el país, de allí la importancia de su conservación in situ. Por estar a 1054 metros sobre el nivel del mar, colinda con el Jardín Botánico Juan María Céspedes, los cuales, siendo figuras totalmente complementarias, garantizarán y promoverán a través de ellas la preservación, restauración e investigación. En la zona se evidencia la presencia de importantes especies de fauna y flora silvestre, tales como los monos nocturnos, los perros de monte, el oso hormiguero, las guacharacas, las reinitas migratorias, orquídeas, palmas, entre otras especies. Se espera que la declaratoria consignada en el acuerdo del Consejo Directivo número 080 de 2016 de la CBC redunde en el mejoramiento de las condiciones sociales, ambientales, culturales y económicas de la región. A propósito de ese tema y para hablar de ese y algunos otros, el señor director Rubén Darío Materón, director de la CBC, concedió una especie de rueda de prensa al concluir el acto protocolario, rueda de prensa en la que ya nos tienen acostumbrados algunos funcionarios del orden nacional, departamental e incluso directores de corporaciones como esta, que contestan lo que quieran. Les agrada mucho que uno les pregunte, pero lo que a ellos les conviene, lo que quieren decir, no lo que la comunidad quiere escuchar. Van a tener la oportunidad ustedes de escuchar al final de esta rueda de prensa cómo le hago una pregunta y el señor director me deja con la palabra en la boca, no la responde sencillamente porque no, porque no era de, seguramente de su agrado.
Ya no mal en el señor Don Rey.
Entonces, pues aquí están las impresiones del señor Materón frente a esa declaratoria del Parque Natural Regional Matehuala y algunos otros temas.
La declaratoria de un área muy importante de 104 hectáreas de bosque seco que están añadiéndose al área de 54 hectáreas del Jardín Botánico. En este sentido, para nosotros es de gran complacencia, de gran interés, porque esto sigue incrementando el área de protección de bosques, que es un propósito de la Corporación y del Ministerio del Ambiente a nivel nacional. En este sentido, nuestro apoyo es continuar en el propósito de apoyar la restauración, la conservación, la investigación y, por qué no, el turismo, para que las comunidades, las personas, adquieran una mayor conciencia en la protección de estos relictos boscosos del Valle del Cauca, que son tan escasos y tan frágiles.
El trabajo continúa y, de acuerdo a lo expuesto, son más o menos unos 10, 15 años más para que se vea el resultado de esta decisión que se toma hoy.
Bueno, tenemos que saludar que hay mucha historia en este sitio del jardín botánico, porque hubo otras personas en el pasado que hicieron un esfuerzo muy grande por conservar, preservar, por realizar investigación de este sitio. Y es así como el CIVA ha venido realizando investigación, la corporación ha venido apoyando en la medida de sus responsabilidades, y creo que lo que sigue ahora es tratar de darle un manejo e integrar toda esta zona, como ya se propuso aquí, en un distrito regional de manejo integrado, que establece unas políticas de conservación, de preservación. Con el hecho de la declaratoria de Parque Natural Mate Guadua, nosotros ya hemos conformado un comité, tenemos unos recursos de presupuesto garantizados y esperamos continuar con este trabajo, como usted lo dice, que no es de ahora, sino lo que sigue es tan importante, y en algunos años se verán los resultados más consolidados.
¿Qué es eso para que la gente mencione este lugar? No siempre que la gente de Tiruá, de Valle del Cauca, poco conoce el Jardín Botánico, y ahora es una de que se realizan esto.
Bueno, es una tarea que tenemos todos. Este tema de la preservación, la conservación, el cuidado del medio ambiente es un compromiso, es una responsabilidad de todos. A mí me parece muy importante fomentar el conocimiento, la educación ambiental, la concientización de estos aspectos. Es muy, muy importante venir a este jardín botánico, a este parque natural, a observar la naturaleza, a disfrutar del verdor de estos árboles que son característicos de estas regiones. Y creo que la tarea es de las administraciones municipales, de la Secretaría de Educación, por supuesto, de corporaciones como la CDC, del CIVA, de Corpocuencas, en fin, es un trabajo interinstitucional, y ahora aplaudimos la presencia de la Asamblea Departamental, de la Gobernación del Valle, pero es una tarea que tenemos, repito, que hacer para que las nuevas generaciones se apersonen y cuiden estos espacios.
Doctor Materón, permítame, en términos taurinos le cambio de tercio. Hay alertas tempranas sobre el jarillón del río Cauca, los ríos del centro del departamento del Valle del Cauca. En ese sentido, ¿qué se tiene previsto por parte de la corporación?
Bueno, nosotros hemos tenido los registros históricos que señalan que los meses de enero, febrero y marzo son meses tradicionalmente secos. Los meses de abril y mayo son meses húmedos. En el pasado, en la década de los años 80, la corporación ejecutó el proyecto denominado Proyecto de Regulación del Río Cauca, que tenía dos componentes: obras en Salvajina y obras en la planicie. Las obras en Salvajina se ejecutaron el 100%. Tenemos una regla de operación del embalse muy severa. La operamos día a día y le damos instrucción a EPSA, que es el operador de la central, para definir las descargas. Las obras en la planicie se ejecutaron en un 70%, que consistían en la construcción de diques marginales al lado y lado del río Cauca y de los principales tributarios. Para la ciudad de Cali tenemos una condición particular, porque estamos elevando esta protección contra inundaciones del oriente de Cali para resistir una creciente de una vez en 500 años del río Cauca, y que coincida con un movimiento sísmico de más de 7.5 grados en la escala de Richter. O sea, la ciudad de Cali puede estar tranquila que estamos ejecutando, ya estamos terminando el próximo mes un tramo de 6.7 kilómetros, de los 26 kilómetros en total, pero el llamado es que conservemos los drenajes, los canales, las quebradas, los ríos en buen estado de limpieza, y también la red de alertas tempranas, que estamos pendientes de los pronósticos del IDEAL, de la CDC, en sus páginas oficiales, para que tengamos mucha prudencia, Hay muchas viviendas asentadas en márgenes del río y en los cauces mayores de los ríos y quebradas. Y por supuesto hay necesidad de revisar los planes de ordenamiento territorial a través de las administraciones municipales para establecer las obligaciones dentro del POT de cada municipio para evitar estos riesgos.
En el caso de Mocoa ha puesto en gran temor de la gente en todo el país. En el caso del Valle del Cauca, la COES tiene identificadas zonas que estén en municipios de riesgo.
Bueno, la corporación ha identificado de tiempo atrás y tiene un estudio muy concreto de las cuencas hidrográficas de su territorio. Tenemos un conocimiento, diría yo, muy detallado. La situación que se ha presentado recientemente es que ha habido mucha concentración de lluvias y esas lluvias han superado las cantidades históricas de lluvia que han caído en el territorio. Y hay cuencas muy frágiles que han presentado deslizamientos en sus partes altas o medias, han generado represamientos y han generado avalanchas, como es el caso de la cuenca del río Nima. La cuenca del río Nima tiene unas condiciones particulares, es una cuenca pequeña de alta pendiente, tiene asociados la influencia de fallas geológicas que han reaccionado con la mayor cantidad de agua y esto ha facilitado los movimientos en masa. Pero tenemos identificados ríos delicados como el río del Baratado, el río Timba, pues en el departamento del Cauca. Tenemos riesgos identificados en la cuenca del río Fraile, en la cuenca del río Bolo, en la cuenca del río Amaine. Tenemos en algún sector del río Guadalajara. Tenemos también identificado el río Dago en el Pacífico. En fin, tenemos ya unos diagnósticos que estamos reevaluando nuevamente y compartiendo con las unidades de gestión del riesgo de los municipios para tomar las advertencias que haya lugar.
Le hago dos en una, doctor Matera. No le escuché nombrar a Tuluá. Pero además, ¿de quién es la responsabilidad de establecer el sistema de alertas tempranas para que no nos pase lo que pasó en Mocoa, por decirlo de alguna manera?
Bueno, en este tema de los riesgos ambientales, hay instituciones que están definidas para hacer alguna gestión relacionada con el tema. Pero la responsabilidad es de todos. La responsabilidad empieza con las personas que se ubican en los lechos o en las rondas de los ríos. Allí hay una primera responsabilidad directamente del que está ocupando unos sitios que realmente son de riesgo. La responsabilidad sigue con las administraciones municipales que tienen que cumplir las indicaciones o las obligaciones establecidas en el POT en zonas de riesgo. La responsabilidad también va en el tema de las autoridades que en cierta manera tienen que restringir. Pero finalmente llegamos a un problema social. Vaya usted a reubicar 10, 15, 20... o vaya usted a reubicar 8.777 viviendas como es el Jarillón de Cali y la